En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Como siempre os decimos, aquí tratamos de hablar de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y hoy vamos a seguir hablando de la gestión sanitaria, para lo cual abordaremos con nuestra invitada cuestiones tan sensibles, entre otras, como la gestión de los recursos humanos, de los que ya apuntamos algo en el día de ayer. Y también vamos a conocer la labor que lleva a cabo la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, tanto en sus centros hospitalarios como en otros muchos de sus proyectos. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Empezamos. Bueno, pues sí, hoy como ayer en este programa, ya sabéis, en Fórmula Salud, vamos a seguir hablando de gestión sanitaria y contamos con la misma invitada de ayer sábado, la doctora Elena Urdaneta Artola, directora de Madrid y Zona Norte de España de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Alipio.
Bueno, para aquellos que no tuvieran la oportunidad de escucharnos en el día de ayer, cuando hablamos de la gestión sanitaria, doctora, estamos hablando de, bueno, tratar de administrar de la mejor manera posible unos recursos limitados, tanto tecnológicos como humanos, para unas necesidades de salud que todos vamos necesitando, que cada vez son más complejas y que prácticamente son infinitas. ¿Cómo se puede hacer eso de forma eficiente?
Bueno, ayer lo comentábamos, es clave la anticipación y la buena planificación de los recursos con una colaboración público-privada que sea eficiente y buscando los mejores resultados de salud en la población.
¿Y eso es fácil o es difícil?
Ya comentamos ayer que es complicado, pero que se puede hacer y hoy en día tenemos herramientas también tecnológicas que nos pueden ayudar a ello y nos están de hecho ayudando, facilitando el trabajo de los profesionales para que tengan más tiempo de atender directamente a los pacientes.
Claro, pues vamos a entrar en detalle en esa cuestión que ayer ya apuntábamos en cuanto a servirse ustedes de las nuevas tecnologías, de manera muy especial de la introducción de la inteligencia artificial, no solamente para gestionar mejor y de forma más eficiente, sino también para beneficio de la formación de los propios profesionales y en beneficio, en definitiva, del paciente a la hora de evaluar los resultados. Pero claro, es interesante hablar. Ustedes, nos decía, utilizan algoritmos para establecer una mejor gestión de los recursos, tanto técnicos como humanos. ¿Cómo aceptan los trabajadores de sus centros esa introducción de las nuevas tecnologías? ¿Lo ven como algo que les, digamos, que les molesta o como algo que les va a favorecer su propio trabajo?
Bueno, pues hay que hacer una labor pedagógica con ellos porque al principio, bueno, generan incertidumbre, pero una vez que lo prueban y que tienen la formación suficiente para utilizarlos, yo creo que se están incorporando muy, muy rápidamente. Es verdad que más en las generaciones más jóvenes que están acostumbradas a ser, ¿no?, más digitales, pero yo creo que las personas cuando ven que es una ayuda para aquellas labores además que no les gustan hacer, ¿no?, que son labores más tipo escritorio, que no aportan valor, que no les parece que aportan valor a su trabajo del día a día, enseguida las incorporan.
Claro, porque, por ejemplo, si tenemos en cuenta la labor de un médico en uno de sus hospitales, es posible que no sé qué porcentaje de su tiempo, digamos, laboral, está más dedicado a tareas burocráticas que a la atención propia del enfermo.
Claro, hoy en día todos los médicos, pues para registrar bien la historia clínica, registrar todos los datos, pasan tiempo dedicado al ordenador, y hoy en día eso se puede automatizar. Estamos trabajando ya con sistemas que graban las conversaciones de médico-paciente y luego realizan de forma automática unos informes médicos y unos informes de la historia clínica, que el profesional luego tiene simplemente que comprobar que es correcto, pero sí que les ahorra muchísimo tiempo y no les aporta ningún valor a su actividad, con lo cual están encantados.
Pero nos dice, yo voy al médico y esa conversación que tengo con el médico se graba. Así el médico no tiene que estar anotando y haciendo informes y dejar de mirarme.
Eso
Vale. Pero ¿y luego eso cómo se hace? Es decir, ¿cuándo se computa, cuándo se revisa esa información? ¿O lo hacen las máquinas?
No, al finalizar la consulta, el médico lo que hace es comprobar que ha quedado registrada en la historia clínica la información suficiente del paciente que necesita, pero en muchísimo menos tiempo que si tuviera que estar metiéndola.
Ajá.
Y luego también, bueno, pues de cara a recibir al paciente, el médico puede, la inteligencia artificial le hace un resumen rápido de los datos principales que tiene que conocer de los pacientes, de su historia previa, y la verdad es que es muy útil para hacer un diagnóstico correcto.
Ajá. Pues vamos a seguir profundizando, como decimos, en ese asunto que merece mucho la pena y que está cambiando la manera de prestar la asistencia sanitaria de como la conocíamos hace apenas unos años a lo que tenemos ahora y a lo que va a llegar en el futuro más próximo. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños, tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91-816-3526 91-816-3526. Más información en el hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua, saborear la auténtica cocina gallega, jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición: alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño: ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad: crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia, el comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula de Salud en esta mañana de domingo conversando con la doctora Elena Urdaneta Artola, directora de Madrid y Zona Norte de España de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Estábamos hablando de cómo las nuevas tecnologías están cambiando la manera de gestionar los recursos sanitarios, ya sean públicos o privados, en este caso en las instituciones de las que es responsable la doctora Elena Urdaneta, que estamos hablando de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Y hablamos de cómo la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos de gestión y de aprendizaje también de los profesionales sanitarios está cambiando la manera en la que entendemos esta prestación de servicios sanitarios. Y en este programa, como siempre, queremos saber la opinión de los pacientes, del ciudadano. Tenemos un corresponsal en la calle magnífico, es periodista de profesión y además partner de CREAP, que no es otro que Antonio San José, a quien ya saludamos. Antonio, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y feliz domingo a todos.
Bueno, estamos hablando de la incorporación de la inteligencia artificial y de otras tecnologías en la toma de decisiones en el ámbito de la gestión sanitaria especialmente, pero no solo de eso. Y yo no sé si, ahora que nos comentaba la doctora Urdaneta también, tratan de que el paciente esté en el centro del propio sistema y de la atención que se presta. ¿Cómo ves tú la situación de los pacientes ahora con la incorporación de estas nuevas tecnologías y especialmente de la inteligencia artificial? ¿Crees que eso nos va a servir como ciudadanos para mejorar nuestro conocimiento y ser más activos en los procesos de salud, o vamos a ser aún más pasivos porque la inteligencia artificial nos dice qué hacer?
No. Yo creo que hay que ser optimistas. Pero yo haría dos reflexiones al hilo de lo que estaba contando la doctora Urdaneta, ¿no? Tanto ayer como hoy. La primera es la importancia capital, Alipio, que tiene la gestión sanitaria. Todo el colectivo de profesionales sanitarios, médicos, personal de enfermería, personal auxiliar, esto es el alma de cualquier hospital, de cualquier centro sanitario. Y luego están los medios técnicos, que son cada vez más importantes, los hemos comentado aquí, ¿no? Cómo la tecnología viene en auxilio de la medicina y, por tanto, de la salud y, por ende, del bienestar de los ciudadanos. Pero sin la gestión, todo eso, en fin, puede hacer aguas, digamos. Entonces, yo creo que hay que poner el acento en este programa, que me parece más muy oportuno, en aquellos profesionales que están encargados de la gestión. La gestión de los recursos humanos, de los recursos materiales, recursos sanitarios en su conjunto. Eso va a redundar, por supuesto, en beneficio de los pacientes. La organización, cuanto más perfecta, mejor. En fin, saber perfectamente los flujos que tiene un hospital, un centro sanitario, en qué momento hay un pico, en qué momento hay valles, priorizar lo importante, todo eso. Y el hecho de que estos profesionales, que son muy cualificados, y la doctora Urdaneta es un ejemplo claro de ello, y su equipo, y tantos gestores que ahora están escuchando el programa y que están en cualquier centro sanitario y que saben que tienen un trabajo muy complicado todos los días, aunar todos los esfuerzos. Si ese personal se ve reforzado, auxiliado, ayudado por técnicas cada vez más eficaces, en este caso de inteligencia artificial, oye, pues esto es un favor fantástico del que nos beneficiamos todos. Entonces yo creo que los ciudadanos, con estas noticias y estas novedades que hoy estáis comentando en el programa, nos sentimos pues más tranquilos. Decir, oye, no solamente hay recursos, que a veces no llegan a todo lo que da, evidentemente siempre los recursos son limitados, pero si los recursos se pueden gestionar bien, oye, todos vamos a beneficiarnos de eso, y el sistema sanitario también. Por tanto, La percepción en la calle es que todos bienvenidos sean estos nuevos métodos de gestión a través de inteligencia artificial y de otras tecnologías que desde luego van a llegar en un futuro porque todos saldremos beneficiados de ello.
Yo no sé si la doctora Urdaneta le quiere comentar algo a nuestro ilustre ciudadano sobre lo que va a pasar en un futuro, porque hay cosas que están muy bien, obviamente, y lo que está comentando ahora Antonio pues es un ejemplo, pero lo que está por venir, no sé si nos da más miedo o en fin, no sé, porque la toma de decisiones, a pesar de los algoritmos, siempre será de un humano, entiendo. ¿Verdad?
Sí, eso es. Siempre va a ser de un humano y bueno, yo en lo que comentaba, o sea, yo creo que los ciudadanos somos los dueños, ¿no? Cada persona es dueña de su historia clínica y de sus datos. Hoy en día vamos a tener muchísimos más datos de nuestra salud. De hecho, bueno, ¿no? Muchos ya llevamos dispositivos inteligentes que registran, ¿no? Pues cada día nuestro patrón de sueño, pueden registrar nuestro patrón de comidas, nuestro patrón de, ¿no? De ejercicio físico. Con todos esos datos, yo creo que lo que tenemos que hacer es enseñar a las personas, ¿no? Y a los ciudadanos a cuidarse. Necesitamos que incluso, ¿no? Hoy en día en pacientes crónicos todos esos datos pueden pasar a su historia clínica y hacer que el médico que les está haciendo seguimiento lo revise. Y lo que necesitamos, y en el futuro yo creo que va a haber nuevas profesiones también sanitarias que nos ayuden a interpretar, por ejemplo, nuestros datos de análisis genéticos, de análisis metabolómicos, y que cada persona sepa, pues por ejemplo, ¿no? la prevalencia que va a tener de padecer ciertas enfermedades genéticas y sobre todo cómo nosotros, cada persona puede tener estilos de vida saludables que ayuden a tener una mejor salud y quizá a no padecer o a retrasar el padecimiento de esas enfermedades. Y para eso seguro que va a haber nuevas profesiones en un futuro sanitarias. Y es muy importante el conocimiento que tenga cada persona sobre la salud y sobre la capacidad que tenemos de mejorar nuestra salud.
Desde luego habrá, me imagino, nuevas profesiones, también nuevas técnicas de auxilio a esas profesiones a través de sistemas informáticos, de inteligencia artificial más desarrollada, generativa, etcétera. Pero yo creo que al final, doctora Urdaneta, todo esto va enfocado también no solamente a la mejor salud de los ciudadanos, sino a esa medicina personalizada que se persigue desde hace ya mucho tiempo y que se va consiguiendo cada vez más, ¿no? El hecho de que cada uno seamos conscientes de cuál es nuestra situación sanitaria, que efectivamente llevamos en el teléfono móvil. Hoy la gente en el teléfono móvil te enseña no ya la nariz, que te enseña casi la colonoscopia, porque tienen las imágenes, ¿no? O sea, que se da esa paradoja. Y al final eso también facilita muchísimo el trabajo de cualquier personal sanitario, que el profesional, que quede con el acceso casi a tu iPad, a tu teléfono móvil, pues tiene ahí una información absolutamente valiosa.
Por supuesto, hoy en día, o sea, y es muy importante trabajar en la interoperabilidad de los sistemas clínicos, de manera que una persona, independientemente de donde le traten, ¿no? Pueda tener ella misma, pues eso, llevar consigo su historia clínica completa, y no solo la historia clínica, ¿no? Sino sus datos casi básicos de salud, en los cuales cualquier profesional, si necesita que le atiendan, ¿no? Pueda tener acceso, interpretarlos y apoyarnos. Porque necesitamos eso, una sociedad que esté más centrada en la promoción de la salud y en la prevención, más que solo en tratar al paciente cuando está enfermo.
Pues nos quedamos con eso, que es lo mejor que podemos hacer, con la mejora que suponen las nuevas tecnologías en la gestión de los recursos sanitarios para atender unas demandas prácticamente inagotables, ¿verdad? Pero bueno, iremos poco a poco confiando en que se haga un buen uso de toda esta información y esta ingente cantidad de datos. Antonio, muchísimas gracias como siempre por tu participación y por servirnos de corresponsal del Ciudadano.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Desde luego son buenas noticias y muy esperanzadoras, sin duda.
Desde luego. Pues nada, hacemos otro alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua, saborear la auténtica cocina gallega, jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
¡Que llueva, que llueva!
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando sobre la gestión sanitaria. Lo estamos haciendo con la doctora Elena Urdaneta Artola, directora de Madrid y Zona Norte de España de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Comentábamos la importancia de las nuevas tecnologías para mejorar la gestión sanitaria del día a día, para ayudar a los profesionales en la toma de decisiones, para mejorar al final los resultados en salud que tenemos los ciudadanos cuando enfermamos. Pero hay otro aspecto importante que ustedes también en la Orden Hospitalaria le dan mucha importancia, que es cómo gestionar todo lo que tiene que ver con el mundo de la innovación, de la investigación. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, eso es fundamental, ¿eh? Yo creo que todos los centros, tanto sanitarios como sociales, tenemos la obligación de estar al día de las últimas innovaciones e investigaciones, y también necesitamos tener profesionales que puedan realizar investigación e innovación, porque el mundo sanitario y el mundo social se mueve muy rápido, y para responder a las nuevas necesidades que se van surgiendo necesitamos tener esa innovación e investigación siempre presente. Además, bueno, el método científico yo creo que es un método muy bueno para aplicarlo en el mundo sanitario. Creo que te da una base de análisis de datos y de análisis de la situación general para mejorar la calidad de lo que hacemos y estar siempre en un aprendizaje constante y en una innovación constante para poder dar siempre el mejor servicio.
Claro, lo que ocurre es que también para poder gestionar eso hace falta recursos económicos.
Sin duda.
Con los que se puede investigar y luego, como resultado de lo que se investiga, establecer la innovación, los procedimientos técnicos o de conocimiento que nos permitan mejorar los resultados en salud. Si importante es tener suficiente dinero para incorporar las nuevas tecnologías y gestionar esa parte, entiendo que es también igualmente importante cómo se evalúan los resultados. Habrá que medirlo para saber lo que se hace bien y lo que se hace no tan bien.
Sí, necesitamos métodos de, o sea, necesitamos un ciclo de evaluación constante de resultados en el que evaluemos los resultados y los sistemas, ¿eh? Porque a veces los sistemas no están preparados para esa innovación y para esa eficacia. Y también necesitamos medir el impacto. Necesitamos ver si realmente los proyectos que realizamos y no los centros que generamos están generando un impacto en la salud de los pacientes. Muchas veces estamos muy acostumbrados a medir pues datos simplemente, ¿no?, de datos que son indicadores clínicos de la asistencia sanitaria del día a día, pues cuántas personas, ¿no?, intervenciones quirúrgicas realizamos en los hospitales al día, cuántos días están las personas ingresadas, pero realmente, ¿no?, lo que necesitamos medir es, bueno, pues si a una persona que le ponemos una prótesis en la rodilla realmente, ¿no?, mejora su capacidad de andar, su capacidad de subir escaleras y su capacidad funcional para realizar su actividad diaria. Y esto necesitamos realizar proyectos que empiecen a medir ese impacto en la vida diaria de las personas.
Claro, cuando hablamos de innovación, claro, ahora, y ustedes nos lo comentaba en el día de ayer, así de pasada, pero ahora, por ejemplo, en los quirófanos hay robots que ayudan, contribuyen a mejorar los resultados en salud de determinado tipo de cirugías que se aplican con robots de forma complementaria. Y Caio nos decía, incluso el robot puede, al final de la intervención, recomendar o mejorar la técnica al cirujano. Claro, esto nos lleva a un mundo donde no sé si la tecnología al final va a ser predominante, por encima incluso de la decisión humana.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que la decisión humana siempre va a ser la última. Y yo creo que la tecnología tiene que estar a nuestro servicio, al servicio de la inteligencia humana. Y creo que por mucho que haya un robot de ayuda, siempre el cirujano va a tener la última palabra. Es verdad que los cirujanos pueden aprender mucho de los datos que le aporte el robot y los usará si cree que, ¿no? Si esa persona, imaginemos que tiene que volver a ser intervenida. Bueno, pues los datos que estén grabados de esa operación pueden servirle mucho al cirujano y lo mismo en otras especialidades, En otras especialidades médicas.
Pues ya vemos cómo la innovación, como consecuencia de los procesos de investigación previos, también contribuyen a mejorar la vida de los pacientes, pero hay que saber evaluarlo y saber manejar esos datos, que al final es la clave. Y a lo mejor eso, si no lo hace un médico formado específicamente, lo tienen que hacer otros perfiles sanitarios, como antes nos comentaba, que tendrán que estar presentes.
Sin duda, sin duda. Cada vez más hay personas analistas de datos, personas que van a trabajar con los profesionales médicos que nosotros ya tenemos incorporados en nuestros centros y que les son muy útiles para dar los datos que el profesional clínico tendrá que interpretar de manera adecuada.
Pues vamos a seguir, vamos a continuar hablando de la gestión de los servicios sanitarios y de los centros sanitarios, ahora sí, centrándonos en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Hacemos un alto en el camino y enseguida hablamos de este asunto que es especialmente importante.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Juan y he sufrido una lesión medular. Ahora sé lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la unidad avanzada de neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Ellos me han devuelto la vida. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de domingo conversando con la doctora Elena Urdaneta Artola, directora de Madrid y Zona Norte de España de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Y lo comentábamos hace un instante, ¿qué es la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y cuáles son, así a grandes rasgos, cuál es su misión?
Bueno, pues la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una institución de casi 500 años, con una larga historia de cuidado de personas vulnerables. San Juan de Dios la creó en Granada hace casi 500 años y su misión es atender a personas vulnerables, que vulnerables cualquier persona que esté enferma o que no esté insertada bien en nuestra sociedad actual y que necesite un cuidado humanista, cercano y con hospitalidad. Nosotros creemos que el valor de la hospitalidad es central y hacer que las personas se sientan como en casa, como en su casa. Y esto es un reto muy importante porque cuidar en un sitio en el que tú te sientas como en casa es un tema difícil y también, bueno, pues no, mantener siempre los valores de respeto, dignidad, independientemente de cuál sea tu origen, tratar con calidad siempre a las personas y luego con la dimensión de la espiritualidad, porque bueno, pues hoy en día hay mucha evidencia científica que la dimensión espiritual es también importante en el cuidado de las personas y también en nuestro proyecto de vida.
¿Y qué labores, además de las hospitalarias, llevan también a cabo en la Orden?
Bueno, pues además de centros hospitales generales o hospitales infantiles, tenemos también centros para personas con diversidad funcional y discapacidad, tenemos centros para personas con enfermedad mental grave y también proyectos para favorecer y cuidar de la salud mental, por ejemplo, de la juventud, que hoy en día, pues sobre todo después de la pandemia, se ha visto que es muy importante dar herramientas a las personas jóvenes, a las niñas, a los niños para prevenir posibles enfermedades mentales o incluso para prevenir, ¿no?, problemas de ansiedad o problemas de autolesiones. También tenemos centros de inclusión social para trabajar con aquellas personas sin hogar, personas excluidas, personas migrantes, refugiadas que llegan a nuestro país y que, bueno, pues que necesitan tener condiciones de vida dignas. Y también tenemos otra serie de proyectos orientados a cooperación internacional y también a la participación de personas voluntarias en nuestra actividad.
Ahora enseguida hablamos de ese, ese aspecto que merece mucho la pena, pero en este sentido, por lo que nos cuenta, ¿cuál es el modelo de colaboración sociosanitaria de la Orden?
Bueno, pues nosotros, las personas, todas las personas, sobre todo en aquellas situaciones de vulnerabilidad, tenemos necesidades tanto sanitarias como sociales que se juntan en las necesidades de una persona y necesitamos tener una atención integral centrada en esas necesidades personales en las que ayudemos tanto a la persona como a sus familias a que tengan una, se sientan como en su casa y que tengan un, en cualquier momento de su vida pues una atención en ese momento y en el futuro, ¿no? Nosotros no podemos, por ejemplo, dar de alta a una persona de un centro hospitalario si no tiene un sitio donde ir.
Ajá, claro.
Porque, claro, tú le has cuidado, le has podido cuidar durante el tiempo que ha estado contigo, pero si luego esa persona tiene que seguir su rehabilitación o recuperación en un lugar que no es digno para ello, pues no hacemos nada. Con lo cual nos preocupamos de que esa persona, ¿no?, pues vaya a un sitio que pueda seguir su recuperación y su rehabilitación.
Y junto a esto que nos comenta, esa, esos proyectos de voluntariado, de cooperación internacional, coméntenos algún ejemplo que nos sirva de, para ilustrar.
Bueno, pues de voluntariado en todos nuestros centros hay personas voluntarias que vienen a acompañar a pacientes que se encuentran solos, por ejemplo. Ajá. Tenemos cada vez más en hospitales y en centros sociosanitarios tenemos personas que están solas a las que no les visita nadie y nuestras personas voluntarias, bueno, pues tienen conversaciones a veces mucho más profundas que lo que tienen con el médico. Uh-huh. De aquellas preocupaciones que tienen, pacientes que van a fallecer y están solos. Tenemos pacientes que realmente necesitan, ¿no?, una mano amiga o una Ajá. voz amiga que se siente con ellos, que les puedan expresar sus miedos, sus incertidumbres. Y también tenemos personas voluntarias que acompañan a personas que no tienen, bueno, pues nadie que les acompañe a hacer Ajá. actividades como sacarse o abrirse una cuenta bancaria o sacarse una tarjeta sanitaria. Y luego en cooperación, bueno, pues la Orden está presente en 52 países del mundo. Está presente en muchos países en África.
¿52?
Sí, en África, en Asia, también en América Latina. Y nuestros centros de estos países necesitan recursos para también para ejercer su labor. Y aparte, la Orden también colabora con otras organizaciones en las que la cooperación internacional es muy importante porque nosotros creemos que todas las personas tienen derecho a la salud.
Ajá. Pues seguramente tengamos oportunidad de poder conocer algunos de esos proyectos con más detalle y bueno, no solamente de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios en el ámbito estrictamente hospitalario, sanitario, sino también, como decimos, ese concepto más integral de centros sociosanitarios donde se ayuda a las personas vulnerables y cuando estamos enfermos especialmente estamos vulnerables, pero no solo cuando estamos enfermos. Muchísimas gracias, no tenemos tiempo para más. Gracias, ha sido un placer compartir este fin de semana con usted y espero que nos veamos más a menudo.
Perfecto, muchísimas gracias por haberme invitado y espero volver. Gracias.
Desde luego, gracias. Seguimos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la salud propiamente dicha, pero también con la calidad de vida. El balneario de Mondariz ha tenido una auténtica transformación durante los últimos años para convertirse en una referencia indiscutible dentro de los establecimientos termales de España y de Europa. Esas reformas, que nunca han perdido el sentido de la larga tradición del balneario de Mondariz, han devenido en una de las opciones más recomendables para el ocio saludable. Y el responsable de esa transformación ha sido Kiko Rial, consejero del balneario de Mondariz, consejero delegado de Bionit, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver. Usted fue director general del balneario de Mondariz durante mucho tiempo. ¿Qué reformas llevó a cabo y desde dónde, por así decirlo, partió para llevarlas a cabo?
Bueno, pues efectivamente, en el balneario de Mondariz, como director general, pues he estado durante 13 años y sigo en la actualidad como consejero, como bien comentabas en tu presentación. Efectivamente, han sido años en los que hemos tenido que recuperar, por un lado, y transformar y adaptar a los tiempos modernos el balneario, sin perder, como bien decías, que el balneario es una pieza clásica, es el buque insignia del termalismo en Galicia y probablemente en España por su antigüedad. Bueno, te agradezco que digas. Yo, evidentemente, en calidad de director general, pues lógicamente capitaneado, ¿no?, la transformación de este balneario, pero como se suele decir, eso es imposible que lo haga una sola persona, y para ello pues he contado con un equipo excelente en las distintas áreas, que además, mira, pues aprovecho, porque ya sabes que muchas veces se habla de la excelencia del equipo, pero no se dan nombres. Y yo, Alicia, si tú me lo permites, pues yo te cuento qué cosas hemos hecho y además te doy algunos nombres específicos que bien merecido se lo tienen.
Venga, perfecto. Vamos allá.
Pues mira, te nombraría varias áreas, ¿no? Desde luego hemos tenido que acometer varias reformas y una de ellas concluyó recientemente en la parte de spa, en lo que nosotros, como bien sabéis vosotros y los oyentes, que es el Palacio del Agua. Claro, el Palacio del Agua es también un poco el buque insignia del balneario. Desde que yo comencé, digamos, mi labor en el balneario hasta ahora, pues se hicieron dos reformas, y la última, la tercera, que fue la más reciente, que se reinauguró pues el 1 de junio del presente año, pues ha sido la más potente, porque ahí hemos hecho una obra en la que se ha cambiado menos lo que es la estructura principal del vaso principal de la piscina, del spa. El resto se cambió todo por completo. Entonces, bueno, esa ha sido una de los grandes cambios a lo largo de estos años. En todas las obras que mencioné, la persona más importante en la que sin la que yo no hubiera hecho absolutamente nada es mi querido Iván García, que es el director de mantenimiento de todo el complejo, y que ha desarrollado a lo largo de todos estos años, ha hecho magia. Todas las personas que cito a Lipio han hecho magia, porque ya digo que partíamos de una situación muy compleja, y gracias a Dios pues y al trabajo de muchas personas y al buen hacer y a la excelencia de estas que en concreto cito, pues hoy por hoy el balneario, como tú bien decías, es un referente a nivel mundial. Y además, claro, pues mira, ya goza de una salud financiera que era necesaria para poder dar continuidad.
Claro, pero habéis reformado el Palacio del Agua por completo, pero ha habido otras transformaciones, además del Palacio del Agua, por ejemplo, en el campo de la gastronomía, que ha sido una de las grandes revoluciones.
También, efectivamente, en el terreno de la gastronomía, pues digamos que abandonamos un poco la línea que antaño pues había seguido el balneario, y quisimos recuperar los platos típicos, por decirlo así, los platos típicos y la cocina gallega, que es tan querida y por el público. Además, normalmente, como sabéis, pues asisten desde todas las partes de España. Y todo el mundo sabe que en el norte no se come nada mal, y en especial en Galicia, pues la materia prima, los productos son de primerísima calidad. Y lo que hicimos, pues básicamente, por un lado, fueron reformas en los distintos salones, en el comedor, y por supuesto en la cocina, para actualizar, ya digo, el entorno. Y luego, por supuesto, también se trabajó mucho los nuevos menús, la oferta gastronómica. Se hicieron, pues por ponerte algún caso concreto, dentro del restaurante se diseñó una zona de entrega y de show, como llaman ahora, show cooking, ¿no? Con lo que el cliente además está tratando en directo con el jefe de cocina y viendo cuál es la oferta que hay para poder elegir en directo pues qué plato le apetece más. Pero ya digo, siempre habiendo previamente hecho esas obras necesarias para acomodar y acondicionar tanto los distintos salones que utilizamos para eventos, como por supuesto el restaurante principal y la cocina.
Bueno, y además otras variaciones que habéis hecho a lo largo del tiempo en el gimnasio y en la piscina.
Sí, es decir, al final son muchas las áreas que hemos ido tocando a lo largo del tiempo. La piscina es otro de los sitios para mí con mucho encanto, y también requería, bueno, pues porque estas instalaciones requieren mucho mantenimiento y se acometieron pues obras importantes para mejorar la zona de la piscina. Y lo mismo pues con el gimnasio no hubo que mejorarlo, directamente no había, y se aprovechó un espacio de unos cerca de 400 metros cuadrados que lo rehabilitamos y lo dispusimos como gimnasio. Y saliéndonos un poco ahí, la parte más, si me permites, innovadora, por decirlo así, no es tener un gimnasio en un hotel, que son muchos los hoteles que tienen un gimnasio, pero también es cierto que cuando lo hicimos, allá por el año 2010, los hoteles normalmente, los gimnasios que tenían, y aún tienen muchos de ellos, pues son más de, por decirlo así, de andar por casa. Nosotros montamos un gimnasio con maquinaria de alta gama, último modelo, como dicen ahora los jóvenes, y además abierto también al público de la zona, sobre todo, evidentemente. Ya digo, no se trataba de tener allí, como quien dice, cuatro colchonetas, dos mancuernas y un balón medicinal, sino que ya digo que dispone de las últimas maquinarias. Tenemos más de 200 abonados al gimnasio del hotel, con lo cual ya se puede hacer uno pues una idea de que, uh-huh. de que es un concepto de gimnasio, por decirlo así, es el gimnasio que nos encontramos en la ciudad, ¿no? Más que el típico claro. gimnasio de hotel que estaba un poco denostado.
Oye, y algo fundamental que nos tienes que comentar también es que han mejorado las habitaciones y sus equipamientos para ofrecer la mayor comodidad a los visitantes del balneario.
Efectivamente, era otro de los... Estas edificaciones tan antiguas a veces tienen por un lado un encanto maravilloso y una historia uh-huh. que las paredes rezuman historia, pero también muchas veces el estar en un entorno de piedra con un subsuelo completamente repleto de, pues lo he comentado en alguna ocasión, de más de 80 manantiales. Bueno, quiero decir que al final el poder realizar actualizaciones o puestas al día pues tienen bastante complejidad. Sobre todo además porque no se quiere en ningún caso perder el encanto histórico de estas instalaciones. Dicho lo cual, pues efectivamente hemos ido poco a poco reformando prácticamente, ya quedan muy poquitas, pero prácticamente el 100% de las habitaciones, ajá. intentando mantener ese estilo clásico y uh-huh. desde luego, como bien decías, pues adaptando tanto en los sistemas de aire acondicionado, de calefacción, en fin, de un sinfín de servicios a los tiempos más modernos. Ajá. No hay que olvidar que además contamos con cerca de 200 habitaciones y por lo tanto ajá. pues también ha llevado su tiempo.
Bueno, y además habilitar el espacio, el Balneario Mondariz, con esa ludoteca Mundo Kids que tenéis para apostar por las familias y muchos progresos medioambientales que se han aplicado para adaptaros a las nuevas condiciones, ¿verdad?
Efectivamente, también hoy en día ya se ve más a menudo, pero también por allá por el 2012, si no recuerdo mal, pues fuimos bastante pioneros, sobre todo en el mundo de los balnearios, ¿no? Que la gente normalmente asocia un balneario a silencio absoluto, gente que acumula muchísima juventud, y que ya gente mayor. Bueno, nosotros quisimos cambiar también ese concepto, y desde hace ya muchos años que decidimos abrir los balnearios a las familias. De hecho, habilitamos el Mondariz Kids. Uh-huh. Todas estas ideas, también que antes te comentaba la importancia de Iván García como jefe de mantenimiento, pues desarrolladas por el equipo comercial, por Pedro Bustillo, por Salvador Pérez, que fueron los directores comerciales y de marketing, y se habilitó pues estas ideas que ya digo, que hoy suenan un poco ya más, ya la gente está más habituada, pero fue dar entrada a las familias. Se preparó una sala de más de 200 metros cuadrados específicamente para niños, con cuidadoras en estas salas, para que también los padres pudiesen relajarse y dejar a los niños tranquilamente, que los niños disfruten y los padres también. Los niños, el concepto novedoso fue no pagan, y así sigue, no pagan nada, o sea, ni alojamiento, ni comida, ni desayuno, uh-huh. ni cena, ni el Mondariz Kids, hasta los 12 años, es decir, que también uh-huh. facilitábamos el que las familias que tienen 2-3 hijos pues puedan ir un fin de semana al balneario y no tengan que empeñar el coche para poder disfrutar de este plan. Y ya digo, pues fue efectivamente ajá. otra de las innovaciones y de los cambios que hemos realizado a lo largo de estos años.
Bueno, y todo eso gracias a la labor que Kiko Rial, consejero del Balneario Mondariz, consejero delegado de Bionit, ha realizado en todo este tiempo de manera muy principal, dirigiendo, eso sí, ese equipo que ya nos has comentado. Pero, como siempre te decimos, muchísimas gracias por tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros, Alipio. Déjame que añada a Ricardo Fuciños, director financiero y actual director general del Balneario de Mondariz, y a nuestro presidente, don Javier Solano. Se me quedan en el tintero nombres de Carmen, de Manuel Puntín, que son, ya digo, son familia, ya no es equipo, ajá. son familia y son los que realmente, yo lo único que he hecho es coordinar. Ellos son los que de verdad han hecho que el balneario a lo largo de estos años haya salido de una situación muy complicada y se encuentre actualmente en el esplendor que todos deseábamos y que queremos que dure así muchos años más.
Pues nada, lo dicho, enhorabuena por ese trabajo y seguiremos hablando del Balneario Mondariz. Y de esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que como siempre es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono un servidor Alipio Gutiérrez con el patrocinio de Luyel Pro. Y como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices. Yeah.